Cuarto down y una yarda. El balón en la 17. Ahora sí ya para sellar el partido. Solo le queda, ya no le queda tiempo fuera a los Chargers. Bajo centro, Sille retrocede, acarreo el machete a la izquierda, a la 15, a la 10, a la 5, a la 2, a la 1. ¡Touchdown! El machete Mixon entra a la zona de anotación para matar a los Chargers.
Ahora sí hay que sacar las rolas perronas. El Tao Tao, el Tao Tao. Vente moranito, bailemos el Tao Tao. Porque el machete Mixon ya nos puso a bailar. Esta noche nos vamos de parranda. Saquen el tequila, tráiganse el mariachi, porque vamos a amanecer. Y mi Rex Ryan, no creas que me he olvidado de ti, compita. No creas que me he olvidado de ti. Calladito, te ves más bonito.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Texans en la Jugada, el podcast oficial de los Houston Texans, grabando hoy miércoles 23 de julio, día especial porque el día de hoy arranca lo que es el campamento de pretemporada para el equipo de los Houston Texans en esta la temporada número 24 en la historia de la franquicia, una que por supuesto esperamos con mucha emoción, mucha motivación, pues anhelos de que al final de esta temporada se dé algo que jamás se ha dado en la historia de esta franquicia. Para platicar de todo esto con ustedes Enrique Vázquez y Gustavo Rangel, las voces en español del equipo de Houston Texans a través de las transmisiones de radio, la cadena de radio en español de los Texans con base aquí en Houston a través de Mega 101, que por supuesto tenemos estaciones ya también en la República Mexicana, Ciudad de México y Monterrey. Así es que pues para arrancar lo que es este día, es casi casi como nos levantamos, Gustavo, y es día de Navidad. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Enrique? Así es, ¿no? Finalmente llegó el día esperado, los jugadores ya listos para arrancar este campamento, que seguramente será uno muy competitivo. Está lleno de talento este roster, ¿no?, que ha armado Nick Sirianni y DeMeco Ryans, Enrique. Ver a los jugadores nuevos, ya vestidos con los colores de los Texans. Y claro, ¿no?, obviamente comienzan todas las esperanzas. Es apenas el primer día, pero claro, ya las ilusiones están por los cielos.
Sí, sí, por supuesto, todos emocionados, llega el campamento y pues tal como dices, ¿no?, para DeMeco, una tercera vuelta con varios cambios alrededor del plantel, alrededor de su cuerpo de entrenadores asistentes, pero con un plantel que pues así como platicamos con Mark Vandermeer el día de hoy, toda la gente reunida de los medios en el Methodist Training Center, yo creo que se puede presentar el caso porque este plantel que actualmente ha reunido el equipo de los Texans es el mejor en la historia de la franquicia. Claro que han tenido previamente equipos que llegaron a postemporada, que tal vez aspiraban a un Super Bowl, pero del número 1 al número 90 que están en el plantel los presentes en el campamento este año, yo creo que calidad, la mejor calidad que jamás se ha tenido como franquicia de los Houston Texans, por supuesto.
Sí, Enrique, comenzando, ¿no?, con todo el talento juvenil, ¿no?, desde los novatos que llegan este año, a los jóvenes que tenemos en el plantel, Enrique, ¿no? Tú ves alrededor del roster y tenemos un roster muy joven, con mucha promesa, y deja la promesa, ¿no?, sino alguno de ellos ya una total realidad, ¿no? Caso de Stingley, de CJ, Will Anderson, Lasseter, Bullock, ¿no? Jugadores jovencitos, Petrie, jugadores jovencitos, Enrique, que todavía les queda muchísimo, y eso te ilusiona mucho, porque estás hablando de un roster que todavía no alcanza su total potencial y esperemos que este año encuentren otro nivel y el nivel, Enrique, que se requiere para poder soñar en cosas grandes.
Exactamente, así que pues bien, ¿qué es lo que vimos el día de hoy? Pues para empezar, tan pronto llegamos ahí a las instalaciones del Methodist Training Center, Gustavo, 9 de la mañana cuando arranca la práctica, el equipo arranca adentro de la burbuja para hacer todos sus estiramientos, calentamientos, y luego ya salieron a una de las canchas, una de las tres canchas que tienen ahí en las instalaciones, y pues claro, te das inmediatamente cuenta que apenas a las 9 de la mañana la temperatura ya estaba alrededor de los 90, 92 grados para arrancar el campo campamento y las prácticas, la verdad, a lo que se exponen estos muchachos es impresionante. Y por lo tanto, pues decidieron los Texans con estas dos o tres prácticas adicionales. Normalmente son 2 semanas antes del arranque de la pretemporada, el primer partido. Y el primer partido, por supuesto, es hasta el sábado 9 de agosto. Pero aquí se le agregaron estos 3 días antes de ese partido para extender las 2 semanas de práctica. Pero la verdad, estos primeros días, como fue el caso el día de hoy, Gustavo, una práctica pues reducida, 1 hora y media básicamente lo que practicaron. Ya para las 10:30 ya había terminado el equipo, salieron solamente con los cascos para empezar a entrar en ritmo con los muchachos, porque claro, puede que te prepares físicamente en donde quiera que vivas alrededor del país como jugador, o algunos inclusive aquí en Houston, pero no hay nada como ese calor a las 9 de la mañana, si es que no quieres inmediatamente pues matarlos las piernas, desgastarlos al arranque. Así es que poco a poco los van a arrancar en estos primeros días. No me imagino que van a usar full pads hasta tal vez lunes o martes de la semana que entra. El domingo tienen libre, de hecho, arrancando hasta este fin de semana. El sábado es la primera práctica abierta a la afición. Pero así poco a poco se va a arrancar, porque se sabe, no tienes que estar listo para el inicio de la temporada mañana o este fin de semana. Este es un proceso de 2 semanas para estar listos para arrancar en contra de los Rams el 7 de septiembre.
Sí, y bueno, lastimosamente, ¿no? Para ellos, Enrique, les tocaron los dos días, bueno, me refiero a esta semana, porque ayer se reportaron los novatos, Enrique. Oye, les tocaron los 2 días más calientes del año, ¿no? O sea, hoy, el miércoles es el día más caliente, Enrique. Posiblemente, si la temperatura alcanza a llegar a los 101, a eso de las 5 de la tarde, dicen que vamos a romper récord el día de hoy, así que
Sí.
les tocó el día más caliente del año hasta ahora. Así que, pues, ha sido un julio, Enrique, el mes no muy violento, ¿no? En cuanto al calor se refiere. Por lo regular, julio comienza con todo, y fíjate, las primeras 2 semanas y media, Enrique, de este julio no han sido tan terribles, pero hoy, justamente, cuando arranque el
Sí.
campamento, el día más caliente del año
Sí,
hasta ahora.
sin duda, ¿no? Los dioses de fútbol americano, por lo menos aquí en Houston, ¿no? Tratando de castigar a los muchachos, pero mencionó, D'Amico, de hecho, lo primero que mencionó él después de la práctica fue el hecho de que vio un primer día, pues muy, pero muy limpio, destacó eso. O sea, no tuvimos errores, así lo mencionó, no tuvimos errores de snap count en la línea de golpeo, no tuvimos que reiniciar jugadas porque alguien se había alineado mal, no tuvimos coberturas que se rompen a la defensiva, que alguien se fue a un lado equivocado, pusimos el balón en el piso en fumbles o pases incompletos que no se pudieron atrapar. En ese aspecto, el equipo salió muy limpio. Menciona D'Amico Ryans que eso claramente indica que los muchachos llegaron enfocados, en buena condición física, porque si empiezas a perder las piernas ya para el cierre de la práctica, Gustavo, no estás en condición, es en donde pierdes la concentración, se cometen estos errores, sueltas pases, sueltas balones en intercambios con corredores. Y no, fue todo lo contrario. Una primera práctica muy limpia en ese aspecto, y eso le gustó mucho a D'Amico, cómo arrancó el equipo en ese aspecto.
Y sabes, en conferencia de prensa, Enrique, después de los entrenamientos, los entrevistados fueron a D'Amico Ryans, CJ Stroud, Nico Collins y Will Anderson. Y escuché, ¿no?, lo que platicaron, y todos mencionaron en su conferencia de prensa, Enrique, el tema de la comunicación.
Sí.
Que fue algo que cabe resaltar el día de hoy. Todos lo mencionaron, todos hablaron de esa situación de estar en la misma página defensivamente y ofensivamente, Enrique, y creo que lo que mencionó D'Amico, CJ y Nico, Enrique, ofensivamente hablando, hablaron de Nick, ¿no?, el nuevo coordinador ofensivo, Enrique, de su procedimiento, de cómo es, de la intensidad que maneja, ¿no? Una intensidad controlada, ¿no? Tampoco es un loco que se la pasa gritando y todo. Grita, sí, es cierto, le mete jugo, lo que tú quieras, pero es una intensidad controlada, Enrique, una intensidad que exige, una intensidad que requiere enfoque para ejecutar. Y creo que lo que hoy dice CJ, lo que dijo D'Amico y lo que mencionó Nico, sobre el procedimiento de cómo se está trabajando con ese coordinador ofensivo, es cierto, es el primer día, pero el hecho de, Enrique, de que resaltaron todos ellos ese tema del proceso que ya se maneja dentro de esta nueva ofensiva bajo un nuevo coordinador ofensivo, habla de que están agarrando la onda, ¿no? Y están definitivamente entendiendo, Enrique, lo que requiere pues este nuevo régimen ofensivo que viene con Nick. Y hoy también se me hizo muy interesante el comentario de Mike Ryan hablando de su nuevo coordinador ofensivo, Enrique, y él menciona de que no se trata de que venga nada más un coordinador ofensivo que viene de una cultura o de una estrategia, de una filosofía, nada más para copiar y pegar.
Sí.
Dijo, eso no es, ¿no? Alguna gente lo interpretó diferente. Yo lo interpreto de esta manera. Yo lo interpreto de que simplemente es un coordinador ofensivo que llegó a tener éxito de donde viene y que quiere expandir, que quiere crecer, que quiere implementar lo suyo, que quiere, ¿no?, hacer cosas diferentes. Viene con ese aprendizaje, voy de acuerdo, pero es un coordinador ofensivo que quiere, de alguna manera, Enrique, abrir sus alas, ¿no? Y yo lo interpreté de esa manera, de que viene alguien que sí viene con un resumen importantísimo, con un conocimiento muy bueno, con un éxito bueno, pero que quiere hacer otras cosas, ¿no? No va a ser lo mismo.
Sí, que es
así
un esquema ofensivo.
Yo. Otras
sí,
personas que... lo interpretan.
No, te iba a agregar, sí, te iba a decir, ¿no?, que es un esquema ofensivo vivo, ¿no? Que no simplemente llega con el libro y este es el libro y esto es lo que vamos a hacer y ya, nada más. Y lo mencionó también Domico, ¿no? Gustavo, que si te quedas estancado, no vas progresando, evolucionando como esquema ofensivo, pues te va a pasar la liga. Y yo creo que hasta cierto punto ese fue el problema el año pasado, ¿no? Que ya se sabía lo que hacían los Texans, defensas ajustaron y no hubo una respuesta, un contragolpe de parte de los esquemas de Bobby Slowik, y es por eso que se realiza ese cambio y se trae a alguien como Nick Kelly, que por supuesto está en la misma situación que Bobby el año pasado o hace 2 años. No había jamás antes o no ha jamás antes llamado jugadas, no ha sido un coordinador ofensivo que es responsable en el partido de hacer esta labor. Y pues ese va a ser el tema de aquí en adelante, ¿no? ¿Cómo ahora, con esa experiencia de Domico, cuando él inició también su carrera, por primera vez él llamando jugadas del lado defensivo, claro, pero el año pasado con la experiencia, o hace 2 años con la experiencia de Bobby Slowik, de poder ayudarle, tal vez asistirle? ¿Y cuál es el proceso de alguien que jamás ha tenido esa responsabilidad en la NFL? No solamente de llamar jugadas, pero lo de modificar y ampliar un poco más el esquema. Y claro que pues ahora tienes a un CJ Stroud, Gustavo, con tres, ahora 2 años de experiencia, entrando a su tercera temporada, y se reconoce que más y más responsabilidad se le está dando a CJ para él hacer ajustes en la línea de golpeo. Y pues es un proceso que con esa escuela y esa experiencia que tiene Kelly, han estudiado y han visto video de las ofensivas de los Patriotas con Tom Brady cuando la arrancó. Y claro, dice CJ, no estamos llegando a ese nivel todavía. Yo apenas estoy en mi tercera temporada, apenas estamos asimilando este esquema, pero esa es la idea, de ser flexible, de tener esa libertad en la línea de golpeo y con un mariscal de campo que es brillante, con las herramientas que ahora se tiene a su alrededor como receptores y corredores, y pues vamos a ver lo que puede hacer la línea ofensiva. Ahora sí, verdaderamente se le puede tirar a este tipo de esquema. Y claro, tal vez en el pasado alguien como Bill O'Brien nos decía que este esquema iba a ser uno de plan de juego semana a semana, pero en aquel entonces no tenías un mariscal de campo de nivel, no tenías el resto del elenco al lado del mariscal de campo para verdaderamente implementar y tú imponer lo que quieres hacer semana a semana. Ahora ya se tiene ese tipo de plantel y se tiene más importante un mariscal de campo que puede ejecutarlo y que la defensa tiene que respetar. En aquel entonces Bobby Hoyer pues era bueno, Gustavo, pero la verdad nadie lo respetaba a él de esa manera. Si acaso Fitzpatrick era también un mariscal de campo de nivel, pero nadie respetaba esas cosas de él a la ofensiva. Ahora ya se tiene un mariscal de campo que puede atacarte y hacerte daño desde la bolsa de protección, y esa es toda la diferencia. Así es que puede que este plan, esta idea de ser más flexible, es por eso que va a funcionar mucho mejor, porque se tiene, número uno, un mariscal de campo que es de nivel, que él te gana partidos.
Sí, y creo que entiende muy bien CJ y su nueva responsabilidad con esta llegada de Nick. Enrique, él sabe que le van a dar mucho más flexibilidad, él va a tener más opciones para poder cambiar jugadas, leer lo que está enfrente de él y ejecutar, ¿no? Y esa libertad creo que nunca la tuvo clara Enrique con Slovak, ¿no? Y se notaba que era obviamente un esquema ofensivo muy marcado, que esa era la jugada, la que ingresaba a la cancha y es la que se tenía que ejecutar, aunque de repente no hubieran cosas en la defensa que te decían, quizás esta te tienes que salir de esa jugada, y CJ o no tenía el permiso o tenía la duda de hacerlo, ¿no? Por, ¿no? Por lo marcado que estaba ese esquema ofensivo. Hoy, la manera que habla Nick, la manera que habla CJ, Enrique, y la manera que habla DeMeco, creo que todos están en la página de que CJ va a tener opciones, CJ va a tener flexibilidad. Y lo más importante de todo, creo, Enrique, es que CJ lo arropa, lo quiere y confían que lo va a poder hacer. Entonces, es una cosa, Enrique, tal como mencionaste los mariscales pasados, ¿no? Que puede estar un esquema de ofensivo, un libro muy bonito con todo tipo de jugadas, vía terrestre, a profundidad, a pases cortos, lo que tú quieras, pero si no las puedes ejecutar, si no tienes el mariscal para ejecutarlas, pues de nada sirve ese bonito libro, aunque esté forrado con oro, ¿no? O sea, no importa, o sea, la cosa es que todos están en la página, todos entienden lo que quieren y están aportando cada uno, ¿no? Lo que les corresponde. Y lo más importante de todo esto es que CJ lo puede ejecutar y lo está arropando.
Sí, por supuesto. Y si Brian Hoyer era un buen mariscal de campo con experiencia, veterano, que conocía más la ofensiva, pero no tenía la capacidad de alguien como CJ ahora, ¿no? Y tal vez, no para echarle aquí a Bobby Slowick, pero tal vez en ese momento, inclusive CJ no estaba listo. Y porque la verdad que a un mariscal de campo lo puede sobrecargar y eso puede mermar su desarrollo, le puede poner demasiado en su responsabilidad y entonces no juega bien. Está pensando mucho y no puedes hacer eso como mariscal de campo. Tienes que poder reaccionar y tal vez no era el momento para darle tanta carga mental a CJ y eso tal vez hubiera echado a perder el arranque de su carrera. Ese no fue el caso, le dieron lo suficiente como novato, o claramente lo manejó a una perfección impresionante, tal vez jamás antes vista de un novato en la NFL, pero pues alrededor de la liga también se le paga a coordinadores defensivos, son profesionales también y ellos hicieron el ajuste y tal vez en ese aspecto sí se tardó un poco el equipo, los Texans, de darle un poco de más de libertad del año pasado a CJ y para fin de cuentas es parte del proceso, ¿no? No es lo más, bueno, se dice que jugar la posición de mariscal de campo es la posición más difícil en todo el deporte y pues porque se trata de aspecto mental y luego lo físico, tienes que ser fino con tus pases, tomar decisiones rápido y tener poder manejar la presión y es por eso que se dice eso, ¿no? Que tal vez es la posición más difícil en todo el deporte y así como se encuentra CJ entrando a esta temporada. Tal vez sí es el momento para darle todo el paquete. Físicamente ya sabemos que está preparado para eso. Y también él dice, apenas vengo de mi segunda temporada como profesional ya para prepararme y me siento mejor físicamente. El paquete ya lo estoy asimilando y las responsabilidades las entiendo. Y aparte, pues es claramente el líder de la ofensiva. Así es que tal vez este es el momento adecuado para verdaderamente darle toda esta carga mental y física, tiene alrededor un elenco. Ahora lo que sí no sabemos es cómo va a trabajar la línea ofensiva enfrente de él, Gustavo. Y la verdad es que con todo lo que hemos podido tal vez anticipar, imaginarnos quién va a jugar en dónde en la línea ofensiva. Finalmente ya estamos dando los pasos para acercarnos o el equipo acercarse a poder hacer las cosas en el terreno de juego para verdaderamente enterarte. ¿Cómo va a poder funcionar esta línea ofensiva? Porque hasta este momento ha sido todo dibujos en un pizarrón, walkthroughs, a veces con cascos y nada más. Ahora ya finalmente en los próximos días, próximas semanas, vamos a ver qué es lo que puede hacer esta línea ofensiva de los Texans con golpes y trancazos. No hay otra manera de descifrar qué es lo que físicamente puede hacer esta línea ofensiva. Y afortunadamente para Houston lo va a tener que hacer en contra de una de las mejores líneas defensivas de toda la liga. Y nos vamos a dar una idea muy clara ya para arrancar la temporada regular, Gustavo, de qué es capaz esta línea. Y así como los vimos arrancar el día de hoy, que no te sorprenda que vamos a ver posiblemente al novato Leronte Ursery jugando como tackle, a Tyrus Howard jugando como guardia, y de repente los nuevos muchachos que llegaron aquí como agentes libres, Gustavo, y en intercambio, Robinson y Tomlinson, alineados del lado izquierdo en la línea frontal.
Sí, yo creo que lo más importante de esta nueva línea ofensiva, Enrique, va a ser la actitud. Yo insisto que el año pasado, por más que tú hicieras el argumento de que no, pues es que el esquema no está funcionando, es que los jugadores no están ejecutando bien. Yo en realidad creo que lo del año pasado tuvo mucho que ver con la actitud. Yo creo que tuvo mucho que ver con la actitud. Jugadores ya en este nivel, Enrique, si no quieres que que te empujen, no te van a empujar. Y si vas a empujar, vas a empujar. O sea, en este nivel, Enrique, creo que especialmente en ese sector de la cancha, es actitud. Y yo creo que le faltó mucha actitud al equipo. Quizás los líderes que estaban no eran los adecuados o no transmitían. Simplemente no había ese coraje, ¿no? ¿Cuántos corajes hicimos nosotros en la cabina, Enrique,
Sí.
el año pasado, ¿no? De simplemente decir, oye, pero por lo menos tírate enfrente de él o mete las manos, no bloquees y parezcas como si andas en patines. O sea, por favor, ¿no? Hubieron jugadas que tú decías, no, esto no, es inaceptable. O sea, hubieron muchas jugadas el año pasado que eran inaceptable para jugadores de la NFL. Entonces, yo creo que un ajuste de actitud es lo primordial, es lo primero, Enrique. Ya la técnica, el esquema y lo que tú quieras, claro que es importante, pero sin actitud, Enrique, no importa, regreso a lo mismo, no importa qué bonito sea tu esquema o cómo dibujes las coberturas, Enrique, si tus jugadores no tienen la actitud para ejecutar esas cosas, pues de nada sirve. Entonces, yo creo que lo más importante es, para recalcar en esta línea ofensiva, en este campamento, Enrique, es ver la actitud cuando enfrenten, como tú mencionas, a una de las mejores líneas defensivas de la liga, ver esa actitud. Yo creo que eso es lo más importante de este campamento, más allá de lo que puedan hacer los novatos, de lo que demuestren los nuevos jugadores que lleguen, Enrique, a la manera que la ofensiva opere. Yo creo que lo más importante en este campamento, ¿qué actitud nos va a demostrar esta línea ofensiva?
Sí, por supuesto. Yo creo que sabemos, ¿no? Ya de qué es capaz y a qué nivel es de jugar a CJ Stroud, el grupo de receptores también, la defensa, ya lo sabemos. El interrogante principal es ¿no? Línea ofensiva, qué actitud, qué consistencia van a tener para proteger a CJ y desarrollar el juego terrestre. Y pues eso es lo que no se puede ver hasta que se puede ver, y es con cascos y con hombreras y con golpes y trancazos. Y pues eso va a arrancar ya la semana que entra cuando vayan full pads y sesiones de práctica con completas, contacto que claro, también no se trata de ir salvajemente, descontroladamente ir y pegarse, todo se sigue manejando con precaución durante la pretemporada, normalmente los bloqueos se desarrollan, pero nadie va al piso para proteger a jugadores, no quieres que alguien se caiga sobre una rodilla, de repente se truena el ligamento y echa a perder una temporada, todo bajo control todavía, aun cuando se realicen las prácticas combinadas, tanto con Minnesota así como con las Panteras y con Detroit, cuando ya se esté cerrando el campamento más tarde en esta pretemporada, pero de eso se trata, ¿no? De enterarte de qué está hecha la línea ofensiva para descifrar quiénes van a ser los titulares. Jared Patterson alineándose también como centro, me gusta mucho lo que hemos visto de este muchacho, que no entró como favorito, selección de primera ronda, nada por el estilo, pero se ha ganado la confianza de Domico y el cuerpo de asistentes ofensivos para ahora, por lo menos en este primer día, salir con el primer equipo y pues a ver cómo se define todo en las próximas semanas. No sé si este es el grupo titular y con estos vamos a jugárnoslas, o se trata de que este primer día, este es el grupo, segundo día va a ser otro grupo y a ver quién destaca y quién se gana verdaderamente los 5 puestos como titular al frente en la línea ofensiva. Ahora, llevamos que 15, 20 minutos ya hablando, Gustavo, y llegamos a lo que la verdad es el tema más fuerte, más interesante, hasta cierto punto controversial de este primer día o de la apertura del campamento, y es el hecho de que hasta ahora el machete Joe Mixon pues no se ha presentado, no estuvo en todas las sesiones voluntarias y las sesiones de OTAs de fuera de temporada, y el día de hoy arranca en la lista de jugadores en lo que es el segmento de este grupo, de esta lista del roster, del plantel, como non-football injury list, o sea, inactivo por una lesión fuera de fútbol americano, no una lesión deportiva. Él, junto con Elijah Hussey, no están activos para poder participar. Claro, también hay otros muchachos en el Physically Unable to Perform List, gente como Damian Pierce, que podemos hablar de él también, y vamos a hablar de él. Claro, sabemos Tank Dell, él aún recuperándose de su lesión, a Jimmy Ward, que tiene problemas fuera de la cancha, que están manteniendo marginado del equipo, aún no se ha resuelto todo eso de él, con los casos de violencia doméstica, que aún está encarando fuera del terreno de juego, y algo que pasó apenas en el cierre de OTAs, Gustavo. Pero por supuesto, lo que llama el interés es que Joe Mixon no está. No se habló de él el día de hoy en la práctica porque no se sabía que estaba en este sector del plantel inactivo con una lesión no relacionada con el deportiva o no una lesión relacionada con fútbol americano. Obviamente en los próximos días se le va a hacer la pregunta a Nick Caserio, ya se le preguntó el día de hoy a D'Amico, la verdad no mencionó nada más que va a regresar y estamos confiados que va a estar bien, pero no se sabe nada de Joe, no hemos visto desde el año pasado en el partido de playoff, Gustavo.
Sí, y sabes, el tema es medio preocupante porque cuando dices que no es una lesión relacionada con el fútbol americano, pues, se puede interpretar también de esta manera, Enrique, de que posiblemente tuvo alguna intervención quirúrgica para arreglar algo, ¿no? Y quizás puede ser algo, por ejemplo, de desgaste, ¿no? Un tobillo, una rodilla, ¿no? Que simplemente requiere una atención que no tuvo el tiempo para hacerla durante la temporada porque estaba jugando y decidió no hacerla hasta después. No sé, estoy especulando. La razón es que la razón que lo digo es porque al decir que no está relacionada con fútbol americano, pues se abre a muchas
Sí,
especulaciones,
sí.
¿no? Se cayó de la moto, no sé, ¿verdad? No sé. Entonces se abre a muchas especulaciones y claro que te preocupa porque no sabes la severidad, ¿no? O sea, ¿qué tal si se cayó de las escaleras? ¿Qué tal, no? Si se cayó allá, aventándose en una tirolesa en Cancún. O sea, no sé, ¿verdad? O sea, la cosa es que cuando dicen esto de que no está relacionado con el fútbol americano, se abre a muchas especulaciones. Esperemos que no sea nada, esperemos que tal como lo han mencionado, de que estará listo y lo que sea, ojalá que así sea la situación, porque pues claro que de alguna manera como que te mancha un poquito esta linda visión de verlo con Chubb, ¿no? De Chubb y Mixon y verlos en la cancha y verlos juntos y saber que tienes el 1-2, ¿no? El golpe 1-2 y que ahora de repente, ¿no? Te digan esto y no sepas de qué se trata, pues sí, va a generar incertidumbre, o sea, de manera muy natural, o sea, no, aunque digas, no, no se preocupen, no se preocupen, o sea, sí me preocupo, o sea, insisto, por eso, porque está en esta lista media rara donde no sé qué le pasó, ¿no? Eso es a lo que me refiero.
Sí, y más que nada, ¿no? Porque no hemos escuchado nada oficial de parte del equipo, salvo lo que mencionó el día de hoy a D'Amico Ryans después de la práctica, pero también hasta cierto punto, ¿no? Preocupa más, tal vez por su futuro con el equipo, el Torito Pierce, Damian Pierce, que sigue también, él no vio actividad afuera de temporada con el equipo, ni en las prácticas voluntarias, no en los OTAs, así es que él también inicia esta pretemporada en esta lista, inactivo, también también en la lista Derek Barnett, que le ofrecieron una extensión a su contrato para este año, a la defensiva que pues se lució el año pasado con un par de fumbles recuperados para touchdown, este muchacho, y Danico Autry, otro de los veteranos, pero la verdad, estos muchachos, incluyendo a Joe Mixon, Gustavo, ellos, aun si se pierden toda la pretemporada por X cosas, si están lastimados o lo que sea, si están listos para el arranque ya físicamente, ahí no hay ninguna preocupación. Ellos conocen perfectamente lo que están haciendo, aún con un esquema ofensivo nuevo. Joe Mixon, para esto no va a ser trabajo para él asimilar eso en ese aspecto. Pero lo que sí preocupa para Damian es de que él necesitaba de un buen campamento para ganarse un puesto en el plantel, especialmente con la llegada de Nick Chubb. Porque si esto va a ser Chubb y Joe Mixon, tienes obviamente a Woody Marks, selección del draft. Él básicamente ya tiene un puesto ganado en el plantel. Y Darek Mbowale, que como corredor, claro, no quieres verlo mucho en la cancha. Él ha sido en las últimas dos temporadas el corredor número 3, el que sale al terreno de juego en jugadas de tercer down, pero más ha destacado en equipos especiales. No creo que lo quieras ver seguir viendo como una opción, una alternativa de tercer down. Yo creo que Woody Marks tiene la oportunidad de ganarse ese papel en esta ofensiva, en esta temporada. Pero Damian, él necesitaba de un buen campamento para tratar de ganarse un puesto en este plantel, Gustavo.
Sí, no sé, Enrique, si ha hecho lo suficiente como para que digan, bueno, confiamos de que cuando regrese de lo que está sufriendo, va a rendir, ¿no? No sé si a eso se lo puedes vender a la afición. No creo, como es de Mikko Ryans, que solamente ahí veremos si sale o no sale. DeMeco no es de ese tipo, ¿no? DeMeco te quiere ver trabajar, te quiere ver comprometido, te quiere ver ejecutando, y si el Torito no está haciendo esas cosas, pues va a ser difícil, ¿no?, que termine quedándose, Enrique, dentro de un plantel, como tú mencionaste, ya muy profundo en el tema de corredor. No creo que haya hecho lo suficiente como para decir, es un jugador de equipos especiales para regresar patadas, Enrique, tan bueno que lo tenemos que tener. Tampoco ha hecho lo suficiente, ha tenido un par de jugadas extraordinarias, pero no sé si es algo que tú dices, es que el Torito es una garantía en esto, ¿no? No, sí. no ha hecho lo suficiente en ese aspecto. Entonces, sí, definitivamente para él es una situación, debe ser muy frustrante. Pero sí, claro, Enrique, tienes toda la razón. Él necesita este campamento para poder hacer su caso de una oportunidad más, porque creo que ya lleva por lo menos dos oportunidades, Enrique, que le han dado, no necesariamente porque se las ha ganado, sino porque confían que él eventualmente va a dar el estirón. Pero yo creo que ya esa posibilidad, Enrique, de ingresar al roster de esa manera, creo que ya no le queda.
Sí, y para Nick Chubb, el otro corredor que entra, y que por ahora pues es el corredor, el único de experiencia en ausencia de Joe Mixon, pues se ve muy bien el muchacho, ¿no? Viene de un par de temporadas que, claro, han sido limitadas por lesión, pero en lo que hemos visto de él, su preparación entrando a esta temporada, Gustavo, básicamente le puedes echar un elefante a la espalda y lo carga sin despeinarse. Y se está moviendo muy bien. La potencia que este muchacho tiene en las piernas es de otra cosa, de otro nivel, Gustavo. Me imagino has visto los videos, ¿no? 600 libras echa la espalda y levanta en squats. O sea, por favor, es impresionante físicamente. Y si puede retomar ese nivel que hemos visto de él en el pasado, estás hablando de un corredor que él solo pudiera cargar con el paquete del juego terrestre de los Texans.
Sí, no, Enrique, es impresionante, ¿no? Y por eso te digo, ¿no? De este tema de Mixon, pues claro que te desinfla un poquito el globo, ¿no? Porque andabas muy, muy inflado, porque dices, no, hombre, con Chubb y con Mixon, pues somos imparables. Y sí, no, lo de Chubb es extraordinario, y creo que si logra tener, Enrique, ¿qué te gusta? Un 90% de la temporada que tuvo Mixon en su primera temporada con nosotros, olvídate, ¿no? Va a ser extraordinario, especialmente si Mixon también está al 100%, ¿no? Yo creo que el cielo se limita en el juego terrestre, y hoy, ¿no?, que escuchaba a CJ y escuchaba a Nico hablando de esta ofensiva, los noté con una enorme confianza, y yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Nico sabe que ese juego terrestre va a condicionar defensas y que va a obligarlos a que le jueguen a uno a uno a Nico, y él sabe que él va a poder explotar esas posibilidades, ¿no? todos se van a beneficiar de un Chubb, Enrique. Todos se van a beneficiar de un Chubb que esté destrozando defensas, condicionando defensas, obteniendo yardas, ¿no?, de manera consistente. Eso le va a hacer maravillas al brazo de CJ Stroud, a lo que son las rutas, ¿no?, que van a correr los receptores. En fin, Enrique, ¿no?, yo creo que todos miran a Chubb y ven que va a ser una pieza fundamental de esta ofensiva.
Y un comentario ya final acerca de la ofensiva, antes de que hablemos de los muchachos de D'Amico a la defensiva. Will Anderson se le preguntó, él del punto de vista de defensa, en lo que han visto él alineándose en las prácticas, en los walkthroughs que ha tenido durante OTAs también, desde su punto de vista, ¿cómo ha visto, cuál es el impacto que él ha visto de Nick Haley, esta ofensiva, este nuevo concepto de la ofensiva de los Texans? Y él dice que le gusta mucho lo que ha visto referente a la manera que te presenta. Siento una cosa y antes del snap, antes del arranque de la jugada, hay movimiento, hay cambian formaciones, cambian alineaciones para tú hacerte pensar como defensiva y entonces sí, ya cuando te arranca la jugada, ya te deja dudando, te deja echándote para atrás, te deja presentándote cosas distintas y eso es algo distinto para él de esta ofensiva. Mencionó Will Anderson que le gusta mucho lo que ha visto hasta ahora y claro, pues hay que verlo ahora en el terreno de juego, pero por lo menos estamos viendo eso, ¿no? Y eso tal vez es fácil de escuchar y decir que se pudiera implementar, pero la verdad, cuando tienes tantas lesiones como se tuvo el año pasado, Gustavo, en la posición de receptor, pues de repente, si quieres hacer cosas como estas, de repente tú te tropiezas solo, ¿no? Porque tú te confundes, gente se alinea mal, las protecciones son equivocadas, y esto es algo que claramente ha implementado alguien como Kansas City. Todos los movimientos que ellos presentan antes de una jugada, Gustavo, ponen, la verdad, en situación que dudan los safeties, dudan los linebackers, qué es lo que están haciendo, por dónde va a salir el receptor, quién se va a quedar para proteger, quién va a salir en trayectoria, y eso la verdad confunde y te pone en situaciones de crisis mental de cómo vas a poder defender a tipos jugadores. Y claramente hemos visto, y cuántas veces hemos visto a receptores escaparse solos completamente, porque ese movimiento antes de la jugada, detrás de la línea de golpeo por parte del cuadro ofensivo, pues provoca esa confusión. Y tienes a receptores solos completamente. Travis Kelce solo completamente en el costado porque todo el mundo se confunde. A pesar de que sabes que tienes que cubrir. El más peligroso en momentos es Travis Kelce. Y lo hemos visto solo en jugadas por todo este movimiento que se implementa antes de la jugada. Y si Houston puede implementar parte de ese paquete, parte de esas formaciones o movimientos, pues obviamente ayudan, ¿no? Ayudan mucho y es lo que le gustó y lo mencionó a Will Anderson de lo que le ha gustado hasta ahora, de lo que ha visto de este esquema ofensivo de los Texans. Ahora, hablando de la defensa en particular, también Will mencionó de lo que le gusta de los muchachos, el poder ver de regreso a gente como el vigilante, ya de regreso Henry Toto también físicamente bien, Aziz por supuesto que se convirtió en un super líder del cuadro defensivo, así es que eso te motiva. Y también mencionó que Danielle Hunter, Gustavo, créelo o no, dice que agregó Danielle Hunter 5 libras de músculo después de la temporada pasada. ¿En dónde? Es lo que yo quiero preguntar. ¿En dónde? ¿Cómo fue? Físicamente ya era un superhéroe caminando que juega fútbol americano, Danielle Hunter. ¿Cómo es posible que un ser humano a esta edad agregue 5 libras de músculo, Gustavo? Va a ser una fiera total Danielle Hunter este año.
Sí, no, y platicando Will en la conferencia de prensa de hoy, Enrique, sobre ese tema, también mencionó lo dedicado que es el cazador Hunter en cuestión de su cuerpo, ¿no? Cómo lo cuida, la nutrición rígida que tiene, la disciplina que tiene, y como que es su templo, ¿no? Su cuerpo es su templo, y cada año nunca se le reprocha de que no viene en condición, de que no se ve bien. O sea, es un jugador que tiene esa trayectoria, Enrique, y qué bueno, porque Will está aprendiendo de eso, ¿no? Está aprendiendo de lo que se requiere para estar, ¿no?, al 100% y tener un físico impresionante, imponente, para poder, ¿no?, hacer las cosas que hace Hunter, ¿no? Yo mencionaba en uno de los podcasts que hicimos, Enrique, hace rato, de que no se le da el crédito a Hunter que merece, ¿no? Porque más allá de que, pues sí, hace unas atrapadas de mariscal, Enrique, pero de repente no nos fijamos en cuántas jugadas destruye en cuántas aperturas le abre a sus compañeros para que vayan y hagan la atrapada de Mariscal o para que vayan y hagan el tacleo en una jugada de juego terrestre. Es impresionante cuando ves a Hunter Henrique, lo destructor que es, ¿no? Al momento que se hace el snap de un ovoide, ¿no? Es un jugador que destruye, que causa caos en ese sector de la cancha, y lo hace Henrique todo el partido,
Sí.
o sea, todo el partido, ¿no? O sea, para que alguien se admire de él, ¿no? Como lo hace JJ Watt, ¿no? JJ Watt también habló en una ocasión de su habilidad, de su fuerza, de su dedicación. Para que alguien como JJ Watt se admire de una persona como lo hace él de Hunter, te dice muchas cosas, ¿no? Hunter es la verdad.
Sí, entonces, o sea, no es lo mismo cuando nosotros celebramos el templo de nuestro cuerpo con una chela bien fría, comparado a cómo cuida el templo de su cuerpo de Neil, ¿verdad? Con vegetales y proteína y no es lo mismo, ¿verdad?
Lo mismo, no, no.
Sí, la verdad, sí, que un atleta de esa manera te admire a ese nivel. Sí, y es que cuando ves a Danielle Hunter, y especialmente en el vestidor, y yo me paro a un lado de él, dices, este es otro, no es un ser humano, es una cosa muy distinta, es de otro planeta, Danielle Hunter.
Sí, no, incluso Will lo dijo hoy en la conferencia de prensa, que no era humano, o
Sí.
sea, que no, pero qué bueno, pero insisto, no creo que le va a servir mucho a Will, porque lo ve como un maestro, ¿no? Lo ve como su sensei, siempre habla de él y con mucho respeto, y se quedan después del entrenamiento para trabajar en técnica, seguramente con el ejemplo de él está aprendiendo mucho este Will Anderson, que obviamente le va a servir muchísimo en su carrera siendo tan joven.
Sí, y por supuesto, no se trata de no solamente él, pero cuando gente ya tan establecida son los líderes y trabajan de esa manera, Gustavo, es en donde verdaderamente esta cultura que ha tratado de inculcar D'Amico Ryans se filtra por todo sector de la cancha y ahora sí se trata, ¿no? De que el coach ya hasta D'Amico pudiera relajarse un poquito y no estar presente, no exigirle nada a nadie, porque ya todo el vestidor se encarga de que todo el grupo pues haga su chamba, ¿no? Y ese es en donde verdaderamente ya encuentras equipos que dan el siguiente paso. Lo mencionó Nick Caserio el día de hoy, cómo él, en donde está instalada ahora la oficina de él, dentro del estadio del NRG, dice que estaba escuchando ruido en el cuarto de pesas ahí del equipo de los Texans, que estaba básicamente en la entrada principal, a un lado de la entrada principal de las oficinas del locker room, hacia arriba de las oficinas de los coaches, y que echó un vistazo para allá en junio. Esto fue en junio, lo mencionó, y ahí estaban con la máquina de las pelotas, de los balones. Estaba Jaden Higgins y Jalen Noll atrapando balones en junio con casco puesto, cuando nadie estaba ahí, temprano en la mañana. Y cuando ya estos jovencitos llegan y reconocen qué se espera de ellos, porque mira, estos, imagínate la mentalidad que pueden tener estos jóvenes: ya llegué a la NFL, ya llegué. O sea, ¿para qué hago nada más? Ya tengo mi contrato, estoy en la NFL, estoy con los Texans, posiblemente vamos a ganar la división y nos vamos a playoffs. Pero ellos no quieren simplemente llegar aquí y ponerse el uniforme, Gustavo. Ellos quieren contribuir y que desde junio ya tienen esa mentalidad de trabajar, hacer ese trabajo adicional que no se le requirió. Aquí no había una lista, muchachos, todos los martes tienen que atrapar 100 balones. No, eso lo hicieron por su cuenta propia. Y que estos jóvenes ya siguen el ejemplo de gente como Nico, gente como Tank Dell cuando estaba aquí jugando y siendo jugador activo, lo hacían. Gustavo, eso es una muy buena señal de que la mentalidad es la correcta de este grupo de muchachos.
Y sabes, Enrique, a veces uno, ¿cómo quisiera explicar esto? A veces uno cuando está acostumbrado a ciertas cosas o no conoce lo que es, por ejemplo, la cultura que ya se ha venido implementando, ¿no? Y que ya hoy ya la puedes ver, la puedes palpar, ya no te la está contando D'Amico, ya no te está diciendo él, yo quisiera esto y quiero ver esto, ya se hace, o sea, ya es una expectativa, ya es parte de lo que es la fibra de este equipo, ¿no? Las cosas se hacen así, se espera esta actitud, se espera este compromiso, ya lo puedes ver, ¿no? Pero antes, como que pues estabas acostumbrado al que, pues a ver qué sale, ¿no? Y bueno, pues queremos esto, esto y esto, aunque se haga esto, ¿no? Aunque se haga lo opuesto o se ignore hacer lo que supuestamente se debe hacer. Y a lo que quiero llegar es, por ejemplo, hoy se me hace tan raro y sería tan inaceptable que Laremy Tunsil estuviera en el equipo y que no estuviera entrenando.
Sí.
O sea, hoy eso sería una locura, ¿no? Sería una locura, sería el tema. O sea, estaremos olvidados de Mixon, ¿no? Hoy el tema fue Mixon porque no estuvo. Ese no hubiera sido tema. El tema hubiera sido ¿por qué no está Laremy Tunsil en la cancha? ¿No? O sea, ¿sí me explico? En los últimos años que Laremy estuvo aquí, pues era Laremy, ¿no? Y pues CJ dice que es como Batman, ¿no? Y pues, no, o sea, y como que, pues, o sea, tenías esa costumbre de, oh, pues, ok, pues es el mejor, es un Pro Bowler, es el, ¿no? Hoy eso es inaceptable, hoy eso es inaceptable. Entonces, en esas cosas, en esos detalles, te das cuenta, ¿no? Los pasos abismales que ya se dieron en cuestión de cultura. Hoy, insisto, eso sería totalmente inaceptable, inaceptable. Y qué bueno, Enrique, que ya hoy estamos ya en un equipo que tiene identidad, que tiene cultura, que tiene metas y que aquí no hay otra más que trabajar, ganarte tu puesto y ejecutar. No, no, así lo dijo hoy Will Anderson también habló de eso, porque le preguntaron, no, pues qué se requiere, ¿no? Para que esta defensa sea la mejor de la NFL, dijo, ejecución. Tenemos que ejecutar, 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 y esa es la expectativa. Entonces, hoy, ¿no? Hoy pensé en eso, ¿no? Y pensé en la manera que todos están tratando de ganarse su lugar en lo que sea. Y yo decía, ¿qué tal si Laremy todavía estuviera aquí? Y hoy decía, no, no entreno hoy, hoy no entreno, está muy caliente, ¿no? Sería inaceptable y hoy todos estuviéramos con el grito en el cielo.
Sí, porque así como estamos platicando el día de hoy con unos amigos ahí en la práctica, ¿no? Pues como decía Cantinflas, ahí está el detalle, porque la diferencia entre los Raiders, la diferencia entre Jaguares y Kansas City y no sé, los mejores equipos, los Bills, la verdad es mínima en la NFL. El peor y el mejor están los detalles, la diferencia está en los detalles y es en donde Houston, pues si acaso por una razón u otra, como acabas de mencionar con Laremy, pues no se pulían esos detalles, no se le prestaba la atención necesaria en esos detalles y el resultado ahí lo vimos, ¿no? Una línea ofensiva que tenía problemas, un equipo de los Texans que tuvo esas derrotas que le costaron tal vez de pasar del tercero o cuarto puesto al segundo de la conferencia y así tener un segundo partido en casa en la postemporada, no tener que ir o salir del Energy Stadium para poder ganarse ese boleto al Super Bowl. Y esa es la diferencia de este equipo, ¿no? Que posiblemente ya esa atención a los detalles se le está prestando y es en donde se va a poder marcar una diferencia en esta temporada en la cual se tiene estas expectativas ya de campeonato, y eso es bonito. Así es que bien, pues Gustavo, termina el primer día, es el primer paso, temporada nueva arrancado, temporada número 24 del equipo de los Texans, y pues la disfrutamos, calor o no, y Gustavo, así como estábamos cerrando la participación el día de hoy en la cobertura de este primer día, ahí al lado de los campos de entrenamiento de los Texans, tienen una carpita, una carpa, que está cerrada normalmente, tiene paredes de plástico con un cierre que se abren para que la gente entre y salga, y esta también tiene pues un sistema de aire acondicionado y es en donde se colocan las cámaras de los medios, ahí después de prácticas nos reunimos, cuando ven las ruedas de prensa de los muchachos de Domico. Ahí se hacen directamente al lado del campo de entrenamiento, que pues cuando está cerrado todo, está fresco, pero ya cuando abren los cierres y se abren las puertas y luego entran, no sé, unos 10 camarógrafos, 15, 20 miembros de los medios, pues ya se pone medio caliente ahí adentro y es unas puertas o costados, paredes de plástico con plástico transparente, que básicamente estás ahí sofocándote, se calienta y ahí estábamos sudando, platicando. Escuchando a Domico, escuchando a Nico, y yo estaba ahí haciendo mi post de ex en medios, y al lado de mí estaba un periodista local, buen amigo, estábamos ahí, siempre platicamos, pero allí yo estaba siendo muy atento en mi teléfono, Gustavo sudando todos después de la práctica y encerrados, básicamente sin aire acondicionado. Cuando siento de repente del codo de este colega que estaba al lado de mí, se escurre una gota de sudor y cae sobre mi brazo, Gustavo, no se me entraron las ñáñaras, te voy a decir honestamente, porque estás acostumbrado, tú y yo hemos jugado deportes, ¿no? Fútbol, fútbol americano, lo que quieras. Y a veces sí, te rozas con un rival, un compañero, y te cae sudor y va, que no importa. Pero yo estaba ahí haciendo un tweet, un ex, o no como le llaman hoy en día, y me cae esa gota de sudor sobre mi brazo. Ay, te digo, sentí feo, el sentir el líquido de otro ser humano caer sobre mí. ¿Soy yo o sí te hubiera sentido igual?
No, yo también, yo soy muy asqueroso, Enrique, en el tema del olor.
Sí,
Dime,
sí.
si el olor era malo ahí, yo me hubiera salido, Enrique. No, no,
Sí,
no, o
y es
sea,
que
yo
no
soy más
circulaba aire, Gustavo. Sí, de repente también, o sea, éramos 15 ahí a un lado y cerca, de codo a codo, literalmente, escuchando a D'Amico, a Nico en ese momento. Y sí, ya empezabas a oler ciertas cosas, pero cuando me cayó esa gota de sudor en el brazo, te digo, ah.
los sufrimientos, ¿no,
Sí.
Enrique, de ser periodista acá en Houston?
Sí, porque y es en donde y ahí está la burbuja. Pudimos fácilmente haber hecho eso adentro de la burbuja, ¿no? Pero pues, en el campamento para no hacer caminar mucho a los muchachos a D'Amico después de la práctica, pues ahí nos toca. Así es que ni modo. Para la próxima me llevo una toalla y a veces sí me llevo una toalla, pero no iba a ponerme la toalla ahí hasta, anticipando eso. Así fue víctima el día de me sentí violado hasta cierto punto.
Y sabes, Enrique, antes de terminar, quería tocar un poquito, repito, lo de Tank Dell,
Sí.
porque hubieron varias preguntas, ¿no?, que le hicieron
Sí,
a
yo le pregunté a
D'Amico.
Nico eso así sobre Tank.
Ah, sí, bueno, entonces, fíjate, Enrique, ¿qué historia, ¿no?, sería si Tank Dell hoy, digo, esta temporada pisa la cancha? Pero, y no sé cómo. No, porque no quiero, obviamente, ni apresurar, ni levantar expectativas, ni mucho menos. Pero la manera que habló D'Amico de él, la manera que habló Nick Caserio de él, la manera que habló D'Amico de él, Enrique, a mí me queda la sensación de que va muy bien en su recuperación, en su rehabilitación. Y el hecho de que no lo han descartado para esta temporada. Oye,
Sí.
o sea, no, no sé, no sé. O sea, insisto, si tienen la oportunidad de escuchar las declaraciones en relación a Tank Dell, como que están hablando de alguien que pues tuvo una rotura de ligamentos, y le hicieron la operación y lo que sea, y hay posibilidad de que regrese. A mí me quedó esa sensación. No sé si nada más es mi deseo de que se pueda recuperar, de que pueda volver a jugar fútbol americano, que me traiciona, pero no sé qué percepción tuviste tú de las declaraciones, pero a mí como que me quedó esa sensación de que, oye, de repente Tank va a regresar esta temporada, en algún tiempo de esta temporada.
Sí, y la verdad es que no sé cómo funciona lo que es el plantel, porque en el campamento son solamente 90 jugadores que pueden estar en el plantel en pretemporada, y no sé si al mantener a Tank Dell en la lista PUP, que se le llama el Physically Unable to Perform, él cuenta sobre el número total. Tal vez no, pero no sé por qué no de repente ya está, o sea, en la lista de IR, lista de lesionados por la temporada, porque o sea, fue una lesión que inicialmente hasta estaban rumores ahí de que estaba en cuestión su posible futuro como jugador, es decir, puede que ya no pueda jugar por la severidad de la lesión. Así es que, así como platicó el día de hoy Nico, que quieren seguir motivándolo, pensando en él, mantener sus ánimos en lo alto en este proceso de rehabilitación para él. Pero sí, Gustavo, si acaso regresa esta temporada, sería una inyección de energía para este grupo y espero que tal vez no sea por necesidad que lo tiene que apresurar. Si acaso puede regresar, sería un plus, algo adicional, una inyección. Pero el hecho de que sigue con los muchachos y siguen pensando en él y motivándolos y convive con ellos, eso yo creo que sigue siendo algo positivo para el grupo, ¿no? Porque la verdad que aquí se trata no solamente un compañero de equipo, sino literalmente un hermano que han arropado todos, ¿no? Desde CJ hasta Nico, por supuesto, muchachos del lado defensivo también. Así es que sí, un aspecto positivo, ¿no? De que el equipo sigue enfocado en seguir apoyándolo, con ideas de que va a regresar en algún momento en el futuro, Tank Dell.
Sí, ojalá, ojalá, Enrique, ojalá que todo vaya bien, que no se apresure y vaya, que ese día va a ser un día muy padre, ¿no? Si
Sí.
lo vemos pisar la cancha y jugar otra vez, no, sería algo extraordinario. Desde ahorita les digo, yo voy a llorar.
Sí, sí, sí.
Porque nada más, nada más de imaginarlo, ¿no? Que pueda pisar la cancha otra vez y juegue otra vez, es algo extraordinario y le deseamos, tal como sus compañeros, lo mejora. A Tank y con fuerza, y sí se puede.
Sí, porque tal vez por el hecho de que es quien es Tank Dell, este Gustavo, físicamente lo ves y es básicamente como muchos chavos, o sea, es un buen atleta, pero físicamente lo ves. Y ser Nico Collins es una cosa especial. Hay pocos que son del físico de Nico Collins, Danielle Hunter, altos, fuertes, súper atletas, súper humanos hasta cierto punto, pero Tank Dell es un chavo como cualquiera, tal vez como José Altuve, que se puede relacionar con la afición porque pues, es un chavo que mide lo que yo, Gustavo. Pero sabemos que
Sí.
tienen ese toque especial que los convierte en atletas de otro nivel, pero el hecho de que los puedes ver físicamente y te das, no sé, hasta sueñas. Yo pude haber hecho lo mismo, yo pude haber sido José Altuve, sino por una mala suerte aquí por allá. Tal vez es por eso, ¿no? Que atletas de este tamaño, con este físico, se relacionan mejor con la afición y es por eso que nos dolió tanto el haber visto esa lesión de Tank y es por eso, como dices, ¿no? Le echamos las porras y deseamos que pueda regresar al terreno de juego y lograr por el camino y seguir por el camino con el que iba, porque como arrancó su carrera con el equipo de los Texans, era un fenómeno Tank Dell, esperamos, ¿no? Que pueda regresar y ser el mismo, si acaso, en dado momento.
Sí, así que la mejor de la suerte, pero sí se me hizo muy, muy llamativo, ¿no? La manera como describieron, la manera que va su rehabilitación y qué bueno que es prometedora.
Sí, exactamente. Así es que, pues, Gustavo, llegamos al final del podcast. Ya tenemos fútbol americano, así es que ya no tenemos que ocuparnos en otras cosas. A ver, te iba a preguntar, ¿algo que hiciste fuera de temporada que no hubieras hecho, pero tenías que entretenerte en algo, Gustavo, porque no había fútbol americano? ¿Qué te gustó? ¿Algo que te llamó la atención porque fue una pérdida de tiempo, tal vez? ¿O porque verdaderamente la pasaste bien, dedicando tiempo a X cosa?
No, pues viajar, Enrique, viajar,
Sí.
siempre, siempre, tú sabes que siempre guardo mis vacaciones para julio, porque ese es el desierto, ¿no? Siempre guardo mis vacaciones para julio, así que me invento dos vacaciones, me fui una semana, y media a Puerto Vallarta y a Guadalajara, regresé, estuve una semana, hice un podcast contigo y me regresé a la Ciudad de México, por 5 días más. Entonces ya julio ya pasó y mira. Estamos aquí ya hablando del campamento en su primer día.
Sí, exactamente, sin duda. Yo mis viajes más me los cargué en la primavera, con la temporada de softball de Ceci, cuando estuvimos viajando, ya viajes por todos lados, aquí en el sureste del país. Pero lo que sí me chuté, fuera temporada, Gustavo, fue la serie de Welcome to Wrexham. ¿La has visto tú?
No, Enrique, no, dice que es
Sí,
muy
sabes
buena.
sabes de qué se trata, ¿no? Del equipo que inició que cuarta, quinta división del fútbol en Inglaterra, profesional,
Sí.
que fue el equipo comprado por dos actores aquí de Estados Unidos, y pues básicamente
Sí.
convirtieron una franquicia que juegan en el estadio profesional más antiguo del mundo, y lo convirtieron en una franquicia que de repente ya se ganó el ascenso hasta la división de campeonato, que es la que está directamente abajo de la Liga Premier del fútbol de Inglaterra, que claramente, o sea, en lo deportivo, estupenda, pero todas las anécdotas que te va presentando este documental, reality show básicamente, Gustavo, de la afición, es lo que la verdad te enteras de gente que pues, nació desde la cuna ya como aficionados de este equipo Wrexham, y cómo van viviendo y muriendo con el desarrollo de este equipo, tal vez como muchos de nosotros aficionados del equipo de los Texans, ¿no? Que viven y mueren por el éxito o fracasos de un equipo. Para mí es una maravilla de serie, ya ansiosamente esperando lo que es el arranque de la nueva temporada, ahora ya en la Liga de Campeonato, el Championship League, Gustavo, pero esta serie, si tienes la oportunidad, te la recomiendo, vuela, son capítulos de media hora, pero uno tras otro,
Sí,
me divierte.
he visto algunos, sí he visto algunos, Enrique, y ¿sabes por qué es tan llamativa y por qué te genera esa emoción? Es porque creo que es el regreso al inicio, ¿no? O es el, el los verdaderos cimientos de lo que en realidad es el deporte o un equipo, ¿no? Un equipo es comunidad, un equipo es orgullo, un equipo es unión, o sea, y claro, ya hoy, ¿no? Pues con los equipos, con los Yankees, con los Vaqueros, con los Patriots, con los Liverpool, los Manchester, los Chelsea, los Real Madrid, como que se pierde eso, ¿no? O sea, el profesionalismo en el nivel ya élite, pues se pierde ese tema de lo que en realidad es un equipo, ¿no? Un equipo es eso, ¿no? Es algo con algo con lo que te identificas, y que trasciende el deporte, ¿no? Porque es tu comunidad. Y ver eso, pues es en realidad la carnita de lo que es un equipo profesional, ¿no? Y creo que por eso es tan llamativo, porque en realidad te demuestra lo que el ambiente que se vive alrededor de un equipo de tus amores, ¿no? Y eso, porque ya hoy todo dice, ah, pues yo le voy al Real Madrid, ¿no? Porque me gusta su uniforme, porque trae este jugador, lo que sea. No, 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 o sea, por eso, yo cuando fui a Zacatepec hace poco, Enrique, me tocó ver eso, ¿no? Un equipo que pues se encuentra en el estado de Morelos, es un pueblito pequeñito, pero sientes el orgullo, el amor por el fútbol, el amor por esos colores, por ese equipo. Es algo muy, muy, muy genuino. Y si ves ahora, Enrique, estos actores que compraron ese equipo, le invirtieron, pues ya se hicieron súper millonarios con ese, con ese, con ese, con ese equipo, porque lo compraron prácticamente con cacahuates, ¿no? Y ya están haciendo esto, Enrique, varios actores en México. La muchacha de San Antonio, hombre, la esposa de Parker,
Sí,
¿cómo se
Longoria,
llama?
Longoria.
Longoria, Eva Longoria, compró el Aguascalientes. Y no solamente compró el equipo, Enrique, ella ya se metió en la comunidad, o sea, ha levantado muchísimo un pueblo, Aguascalientes, una ciudad, ¿verdad? Que estaba, Enrique, embatida por el narcotráfico, habían zonas que estaban abandonadas, y ella fue y le metió, Enrique, le metió, compró el equipo, empezó a invertir, ¿no? Alrededor del equipo, lo hizo de la comunidad, lo hizo otra vez parte de la cultura de Aguascalientes, y ahora es un exitazo, ¿no? Están vendiendo incluso jugadores, Enrique, están haciendo jugadores. Y ahora andaba Salma Hayek y esta Angelina Jolie en Veracruz, también explorando la posibilidad de posiblemente comprar a los Tiburones de Veracruz, ¿no? De invertirle en el fútbol. El Atlas ya lo están vendiendo, porque se ve que hay inversionistas que han visto este éxito que tú mencionas de estos muchachos allá en Inglaterra. Y lo quieren aplicar, ¿no? En otras partes del mundo, en este caso México. Así que sí, impresionante, Enrique, pero yo creo que es eso, ¿no? Es el regreso a lo que es la raíz de un equipo de fútbol profesional o lo que sea, de béisbol, lo que tú quieras, que tenga ese contacto con la comunidad, ¿no? Y Pachuca, por eso ha sido tan exitoso, Enrique. Tú vas a Pachuca y todo es de los Tuzos, Enrique. Todo está relacionado. El sistema de transporte está relacionado, la universidad está relacionada con el equipo. Hay temas ahí medio raros, ¿no? En cuestión de cómo se adquirieron terrenos y todo lo que tú quieras. Pero a lo que voy en el aspecto deportivo y cómo se relaciona con la comunidad es algo impresionante. Y sí, ¿no? Insisto, esa serie que tú mencionas, muy, muy padre, porque te digo, creo que simplemente es el regresar a la afición y hacerlo al aficionado y hacerlo ver lo que en verdad significa estar con un equipo.
Sí, porque como dicen, ¿no? El deporte no se trata de vida o muerte. sino de algo más serio, más importante. Así lo vi, ¿no?
Sí.
Así lo vi. Por supuesto, JJ Watt, que también tiene esa inversión en el Burnley, de la liga, también allá, que es segunda, tercera división, en Inglaterra, pero también ese grupo se ha incorporado también un grupo que va a tomar control del español en la liga, en España. Así es que tal como dices, ¿no? Esa conexión del deporte siempre muy divertida, ¿no? Y por supuesto, para toda la afición, pues ya, no tiene que preocuparse de perder el tiempo con otras cosas, distraerse con otras cosas. Ahora ya tenemos NFL que está de regreso, Gustavo, y por supuesto aquí en HoustonTexans.com, la cobertura semana a semana, ya con el arrancar de la pretemporada el 9 de agosto, cuando los Texans visiten a los Vikingos de Minnesota a través de la cadena de radio en español de los Texans. Y ya también pronto comenzamos nuestra cobertura en Houston Texans, 1 y 10 a través de Telemundo. Seguimos en el horario de jueves por la tarde. Sigue ahí porque la afición pues ha respondido, Gustavo, gracias a todo el apoyo a través de Telemundo Houston, que nos han dado la oportunidad de llegar a sus casas con la cobertura de los Texans, gracias a ese apoyo y pues gracias al apoyo también a través de Mega, que este es el compromiso de nosotros por una vez más. En esta temporada número 24 del equipo Los Texans, Gustavo, tú y yo ya llevamos desde la temporada del 2014, le sacamos la cuenta, 2013. 2013, ¿no?
2013, sí,
sí,
2013.
Desde el 2013, así es que ya le hemos dado la vuelta. Tal vez más vueltas malas en lo que se refiere a resultados del equipo, pero ahora estamos en las buenas y esperamos que ese sea el caso para esa temporada.
Así es, así es. Estamos a la expectativa de una gran temporada este año, Enrique, y ojalá que este campamento nos empiece a dar un poquito de esa visión, ¿no? Y que ya se venga la pretemporada, porque ya queremos que arranque la campaña regular.
Exactamente, así es que hay un par de semanas del primer partido de pretemporada. No se pierda toda la cobertura a través de HoustonTexans.com. Estamos de vuelta con ustedes la semana que entra y a principios de semana con una nueva edición de Texans en la jugada. En nombre de Gustavo Rangel, soy Enrique Vázquez. Gracias por acompañarnos. Cuídense. Hasta la próxima.